Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más a Tertulias Intercontinentales, el podcast que cada lunes emitimos con mucho gusto para nuestros oyentes y para nosotros también, porque lo que lo grabamos lo gozamos tanto como que los que nos escuchan. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo está todo?
Pues muy contenta y efectivamente lo disfrutamos y no veas tú de qué manera, porque estamos viendo, Humberto, cómo por ejemplo hoy, por decir un ejemplo, no es que necesariamente tuviéramos que hablar de hoy, pero hoy voy a ponerte el ejemplo de hoy. La audiencia que hemos tenido en tertulias ha sido elevadísima, 600 y pico los RSS solo, o sea que esto significa que los oyentes están encantados con lo que nosotros vamos haciendo diariamente.
No. Eso no, ahí nos quedamos cortos porque tu marido Antonio Perán Elvira nos barrió el piso con nosotros.
Bueno, con 900 y pico, pero de todas, pero te estoy hablando ahora mismo, estamos en tertulias, ¿no?
Bueno, también, pero hay que reconocer que el hombre está acabando ahí.
Está acabando con
está
todo.
Está bateando jonrones puros, sí, señor.
Pues sí, la verdad es que sí, hoy se ha llevado la palma con todo, vamos, ha podido hasta con Ciber aprendiendo, que no es lo habitual, porque es el que siempre gana. El caso de Humberto es que tenemos un invitado que, como tú bien dirías, no es invitado porque es de la casa, y ya anunciamos no hace mucho que lo traeríamos aquí para hablar nuevamente de los sueños y del tarot, porque en el Libros y Libretos que le hicimos se nos quedó tan corto el tiempo que nos quedamos con ganas de más.
Bueno, a mí,
¿no?
Se acuesta de sueño, a mí me encanta, porque a mí me gusta dormir, ¿sabes? Es el problema, y soñar también.
Así que vamos, claro.
Me imagino que estás hablando de Hilario Alonso, así que adelante, Hilario Alonso, bienvenido, ¿cómo andas?
Hola, muchas gracias, bien, aquí estamos.
Pues Hilario Alonso, estamos que nos salimos en todo, ¿eh? La realidad invisible, vamos a relajarnos, estamos teniendo cada vez más una audiencia inmensa de lo que nos congratulamos,
Muchas gracias.
Y ambas cosas podrían estar unidas, ¿no? La realidad con la relajación, por un lado podríamos poner los sueños, por otro lado podríamos poner el tarot, que es dos facetas tuyas.
Bueno, son los temas del espíritu, entre comillas, del alma, de la conciencia profunda, de esos sentidos que no son ni la vista, ni el gusto, ni el tacto, ni el oído, ni el olor o el olfato. Son también sentidos, porque es percepción, son sensaciones, ¿no? Que no se perciben, pues teóricamente parece que no se perciben por esos sentidos externos, ¿no? Esas ventanas que tiene el cerebro, ¿no? Es el oído, el tacto, etcétera, etcétera, la vista, ¿no? La vista, el gran perceptor de sensaciones. Yo creo que es muy difícil hacer estadísticas. Uno dicen que el 80% se percibe por la vista, otros dicen que el 90% de las sensaciones se percibe por la vista. Yo no me atrevo a establecer porcentajes.
Pero Hilario, ahora mismo, tal y como tú lo estás planteando, una persona que sea sordociega, ¿tendría bastante más limitado esta parcela?
Teóricamente sí, pero esa persona es persona y recibe estímulos del mundo externo. Recibe estímulos. Probablemente recibe menos estímulos que tú, pero los que recibe los puede percibir y asimilar perfectamente y digerirlos y transformarlos, ¿no? Hombre, si los animales no racionales tienen, pues, ¿por qué no?, sentimientos, tienen emociones, tienen depresiones, tienen, tú sabes, ¿no?
Claro.
Se ponen tristes, se ponen contentos, uh-huh. porque todos estamos interactuando y todos
y nerviosos también.
Y nerviosos, claro, y todos estamos recibiendo constantemente estímulos exteriores, ¿no? Que nuestro cerebro procesa y es capaz de tener ahí esas cosas, ¿no? Y digerirlas. Todos estamos interactuando. El mundo es una interactuación de todo con todo, ¿no?
Y el cerebro humano es una cosa magnífica, que es una computadora inmensa. Tiene dos hemisferios, ¿verdad? Uno que es racional, uno que es de los sentidos, otro que es intuitivo, que es y eso ahí hay una diferencia grande, ¿verdad? Porque la intuición es otra cosa muy válida. Aquí usualmente dicen que, vamos, yo siempre he leído, las mujeres tienen usualmente más intuición que los hombres, pero no necesariamente eso es válido.
Puede sí, pero ser
que sea al revés, ¿no?
Sí, pero tú que eres un gran técnico. Bueno, con respecto a nosotros, claro, un gran informático, sabes perfectamente que las máquinas, que siguen siendo tontas bajo mi punto de vista ahora mismo, pero ya tienen más capacidad de almacenamiento de memoria que nosotros, calculan mucho más rápidamente que nosotros, procesan mucho más rápidamente que nosotros, y llegará un momento en que no sabemos lo que pasará, pero fíjate que esas máquinas las estamos inventando nosotros. Nosotros estamos inventando cosas que no sabemos si vamos a poder controlar algún día o no. No lo sabemos.
Yo no creo que todavía las máquinas lleguen a donde llega el cerebro humano. El cerebro humano es una cosa increíble.
Imagínate, claro.
Imagínate todos los funcionamientos autónomos del cuerpo que se mantienen a la vez sin esfuerzo alguno, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sí, efectivamente. Nosotros, las máquinas las hemos inventado nosotros. Fíjate tú, por poner un ejemplo, ¿eh? Que todos tenemos, que los tres tenemos eso. Los asistentes de voz. Los asistentes de voz, como puede ser los lectores de pantalla que tenemos, o como puede ser el Siri, ¿no? Por ejemplo, de nuestros teléfonos móviles, ¿no? Pues hacen una labor magnífica. De vez en cuando son tontos, porque no nos entienden y dicen tonterías, dicen cosas que nosotros no hemos preguntado o nos cuesta. Probablemente, a lo mejor es que no sabemos interactuar bien con la máquina, pero de todas formas, las máquinas son bastante tontas porque están programados para una determinada función y cuando tú te sales de esa función ya la máquina ya no sabe lo que dice o no entiende o no actúa, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos inventando cosas que a lo mejor alguna vez no podemos controlar, a lo mejor.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ya, pero tú hablas de, bueno, Humberto en este caso ha nombrado los dos hemisferios. ¿Es posible el poder vivir bien si uno de los dos no funciona plenamente?
Hay gente que vive con un hemisferio solo.
¿Pero con un desarrollo normal de la vida?
No, con un desarrollo normal no. Pero hay gente que vive con un hemisferio y desde luego las funciones orgánicas, vitales, como puede ser la digestión, como puede ser la defecación, como puede ser el sueño, etcétera, etcétera, sí que lo realizan. ¿Eh? Uh-huh. Pero naturalmente, pues hay una limitación, evidentemente que hay una limitación.
Y la gran diferencia entre el cerebro humano y una máquina es la intuición. La máquina puede tener intuición, no tiene hasta ahora, no tiene una percepción
hasta ahora no.
Subliminal como tenemos los humanos, a menor o mayor grado, pero la tenemos todos, ¿no?
Efectivamente, porque, Humberto, cuando estamos pensando, estamos resolviendo un problema de matemáticas, sí sabemos qué área del cerebro está actuando, pero no sabemos por qué estamos resolviendo ese problema de matemáticas. O sea, no sabemos dónde está el pensamiento, no sabemos dónde está la conciencia. No sabemos prácticamente nada. Sí conocemos anatómicamente, mecánicamente, estructuralmente, sí que conocemos el cerebro, pero no mucho más.
No conocemos ni siquiera cómo vemos. Mira, sabemos que la luz entra por el ojo, que es como una cámara, ¿verdad? Que tiene un obturador y todo, y entra por el ojo y se refleja en el cristalino, lo amplifica en el cristalino, se refleja atrás en la retina, que tiene células fotoeléctricas, que son conos y bastones.
Y bastones, sí.
Exacto, y entonces eso lo convierte en una energía eléctrica que a través del nervio óptico va a la zona occipital de la corteza del cerebro.
Sí.
Y que pasa de ahí para adelante, de ahí, ¿sabes? De ahí no han podido ser, vaya, de ahí se transforma en una cosa que aprendimos cuando muy niños y que sabemos interpretar. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? Nadie lo sabe todavía.
Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es una cosa. Es que el desarrollo del cerebro está relacionado y está interactuando constantemente con el mundo exterior. Si no hubiera mundo exterior, el cerebro no podría tener el desarrollo que tiene.
Y respecto a los sueños, y más concretamente a la interpretación, para interpretar los sueños, ¿qué hace falta? ¿O para saber interpretar?
Pues para saber interpretar los sueños hay que tener un conocimiento más o menos aceptable de la simbología, de los símbolos, uh-huh. Del código onírico. Porque soñamos en código, igual que hablamos en código, estamos hablando en español, nosotros tres. El español es un código, como lo es el francés, como es el inglés, son códigos, los idiomas son códigos. Nosotros estamos hablando español, nosotros estamos soñando, y en los sueños hay un código onírico. Mira, yo tengo un nivel de inglés medio, no tengo un inglés fluido. Cuando yo iba a los congresos del euro, o cuando yo iba a los congresos de estas cosas, estos rollos que hemos estado hablando en una tertulia anterior, cuando yo estaba dos o tres días allí en el congreso, algunas veces soñaba en inglés. Algunas veces soñaba en inglés. ¿Por qué? Pues porque no hablaba nadie español, todo el mundo estaba hablando inglés, y entonces sueñas y no sueñas en español, estás soñando en inglés, estás soñando. Bueno, en los sueños, si os dais cuenta, el lenguaje actúa muy poco. No actúa mucho el lenguaje. Los sueños, tú no sueñas con que estás echando un speech, un gran discurso.
Imágenes, el sueño son
efectivamente, imágenes. Efectivamente, todos son imágenes, claro. Todo. No hay un lenguaje oral propiamente en los sueños. Pero bueno, de vez en cuando alguien te dice algo, en el sueño naturalmente alguien te cuenta algo, o tú oyes algo, eso sí, algo corto, normalmente algo cortito, en los sueños, hay poco lenguaje en los sueños.
Pues fíjate, eso que dijiste, Hilario, es muy interesante, porque cuando uno aprende otro idioma, como yo aprendí el inglés en el colegio, como todo el mundo, y podía escribir y leer, pero no entendía bien y no podía hablarlo bien, y poco a poco fui mejorando porque me metí con las dos patas en eso, y en el ejército había que aprender de todas maneras. Pero uno de verdad no aprende un idioma hasta que pueda pensar en ese idioma. O sea, si yo al principio pensaba en español y traducía al inglés, eso no funciona. No te da tiempo a hablar fluidamente, no te da tiempo a entender fluidamente. Tiene que ser que tu cerebro se acostumbre a pensar en el idioma que estás hablando, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y puede ser, Hilario, que una persona sueñe con algo que no ha vivido nunca?
Bueno, puede que una persona sueñe con algo que no recuerde haber vivido, eso sí es posible. El otro día en una tertulia Humberto hablaba del déjà vu, de lo ya vivido. Tú sueñas con muchas cosas que tú no realmente pues no te acuerdas de haberlo vivido, eso no te acuerdas y sueñas con ello, y luego pues a lo mejor pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días, y te encuentras con esa situación que ya has soñado. A mí me parece que eso es un reencuentro.
Puede ser como dice Carl Jung, el consciente colectivo, el subconsciente colectivo, ¿me has dicho?
Por supuesto, el alma, el consciente colectivo es como el consciente universal, como lo que todo el mundo ya sabe, como lo que todo el mundo ya da por hecho, como lo que todo el mundo ya da por visto, por vivido, todo el mundo lo da por vivido, ¿no? A lo mejor tú no has estado personalmente en un sitio, pero lo has visto por televisión, lo has visto en una película de cine, lo has visto en fotografías, lo has visto en un periódico, y ya no te acuerdas. Eso se archiva en tu papelera de reciclaje y está ahí, ya no te acuerdas. Es un documento oculto, es un archivo oculto. Y tú dices, pues no, esto yo no he estado nunca aquí, yo nunca estuve aquí.
Ya, pero y eso a lo una, mejor un una día persona que no, pero Hilario, perdona un momentito, pero una persona que no ve no ve en la televisión, el periódico, y que sí que es verdad que va a un sitio y reconoce haber estado ahí y por más que piensa no ve la posibilidad de cómo ha estado ahí, eso tendrá algo que ver, ¿no?
Es que una persona que no ve sueña como que no ve, no sueña como que ve. Es decir, un ciego sueña como ciego, porque se sueña como se vive. No se sueña... vamos a ver, el mundo humano, porque el mundo de los reptiles es otro mundo, es otra realidad. Pero el mundo humano mayoritariamente es vidente. El mundo humano ciego es un microbio, es una gota de agua dentro del gran océano mundial, es una gotita de agua, es una partícula. Entonces el mundo ve y el mundo sueña viendo. Los ciegos sueñan no viendo, los ciegos como yo, por ejemplo, sueñan no viendo y sueñan como ciegos y sueñan que pueden haber vivido una situación que realmente no han vivido o que no recuerdan haber vivido esa situación. Pues si no la han vivido, pues seguro que la han oído.
Bueno, el cerebro humano, Hilario, se desarrolla en tres etapas, ¿verdad? El cerebro, ahora tú mencionaste el cerebro reptil, es el primero, es el primero dos años de vida, el cerebro reptil, las cosas básicas, después viene el cerebro mamífero, ya la segunda parte, que es donde ya uno empieza hasta los 7 años más o menos, que empieza a funcionar como cualquier otro mamífero, pero después viene la parte humana, la parte que ya transciende eso, ya viene la imaginación, la cosa que no tiene ningún animal, ¿verdad? Así que eso yo creo que es un proceso y claro, hay quien desarrolla más el cerebro, desarrolla menos, hay quien almacena más cosas, hay quien almacena menos, es como todo, ¿verdad? Y hay quien tiene esa intuición que quizás sea innata, quizás sea adquirida, yo no sé, porque es difícil de describir, ¿verdad? Eso lo han tratado de describir mucha gente, y yo he leído un poco sobre eso, pero es muy difícil de entender o de llegar a un consenso en lo que a eso se refiere, se puede aplicar a una persona en particular, porque es así, ¿no? Creo yo.
Estamos hechos de memoria, estamos hechos de recuerdos, estamos hechos de experiencia, estamos hechos de sensaciones, estamos hechos de un montón de cosas, pero estamos hechos de una interactuación o de una interacción constante con lo exterior a nosotros, porque si nosotros no podríamos desarrollarnos. Son todo sensaciones exteriores, objetos exteriores. El mundo
aprendemos por imitación, por supuesto, de niños aprendemos por imitando.
Claro, prueba de ello, prueba de que es imitación. Es que un ciego de nacimiento hay que enseñarle a andar. No anda, porque no ve andar. Hay que enseñarle a andar. Sí. Yo, mi experiencia, según me cuentan mis padres, claro, yo no andaba. Entonces, para yo andar, para que yo tuviera que andar, lo que hacían era que me agarraban a una silla, tiraban de la silla y yo iba detrás de la silla. Y luego, un paso más en la evolución del caminar, del andar, es que ya me ponían sillas y yo iba agarrándome a una silla, después a otra silla, después a otra silla. Hablo de mi caso. Yo no trato de generalizar nada. Yo digo, tú aprendes una cosa por imitación. Por imitación. Bueno, pues tú sueñas. Yo en mi libro de los sueños digo, yo vivía en el campo y yo soñaba con una culebra y la culebra para mí era un animal, un mamífero. Que yo tenía 3 o 4 años y yo soñaba con una, me acuerdo además porque son sensaciones muy vívidas, y sueñas con una culebra y es un animal de 4 patas, con peludo, pues como un perro, como un animal de 4 patas. Entonces la culebra, yo, mi padre mató una culebra en mi ventana, en la verja, en la reja de mi ventana, y muerta, y me la enseñaron. Y dije yo, joder, qué diferencia.
Esto no tiene pata.
Claro, no, era una cosa, Pero fíjate, eso lo había visto yo, porque yo estaba en el campo y unos chicos que eran traperos, no sé si tú sabes lo que son traperos.
¿Cómo? Yo sí.
¿Que ponen trampas?
No, no.
¿Sí? Traperos son gente que no. Van a...
que van recogiendo basura por ahí.
Efectivamente, sí, carbón y cosas de esas.
Ah, bueno, entonces... que no, Humberto, okay, que no.
Está bien, perfecto. Yo pensé que era traps, porque en inglés son traps, las trampas son traps, las trampas de animales, ¿no?
Esos chicos, yo me encontré con unos chicos en el campo y me enseñaron una culebra y me dijeron, estaba muerta, y me hicieron tocarla y a mí, y yo, ¿tú sabes lo que es esto? Y yo decía, pues no, no sé lo que es. Y, yo, ¿tú sabes? Y a los 8 o 10 días mi padre mató uno y dije, yo, joder, si esto lo he visto yo.
Claro, sí.
Entonces, ¿cómo sueñas tú? Pues sueñas como vives, como claro. No puedes soñar de otra manera, como tú vives. Y con respecto, que es que como el tiempo está atasado y pues, no nos da tiempo, con respecto a los códigos, a los símbolos y todo eso, ¿cómo interpretas tú un sueño? Pues mira, por ejemplo, tú estás soñando con en una casa, tú estás en una casa, y en esa casa a ti te pasan una serie de episodios. A veces esos episodios son raros, porque no tienen sentido, aparentemente no tienen sentido, son auténticas tonterías y no tienen ningún sentido real, ¿eh? Pero sí que lo tienen, porque es como un puzzle. Primero, la casa eres tú. Siempre la casa es tu cuerpo. Siempre. Siempre. A lo mejor la casa es un edificio muy grande. Es muy grande. Pues eso...
Eso porque te gordo.
Eso hay que ver cuál es la razón de tu razón. ¿Cómo estás tú en ese momento? ¿Me explico? Puede que estés perdido en la vida real. Puede que estés perdido. Puede que no te encuentres. Puede que tengas un proyecto y no sepas cómo seguir. Puede que, no sé. Es bastante complicado. No es fácil. No es fácil. Yeah. Pero es que, por ejemplo, un coche, tú estás soñando con un coche y también el coche... Puede ser tu cuerpo. Puede ser tu cuerpo el coche. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota de una persona parapléjica, un ingeniero, ahora ya está jubilado, que ejerció siendo parapléjico y me contó el siguiente sueño. Y yo se lo interpreté, pero pasaron dos o tres días hasta que se lo pude interpretar, porque no era fácil. Este chico tenía un coche que era adaptado, pero que él, soñaba él eso, ¿eh? Pero él no se encontraba bien con ese coche, Entonces, encargó otro coche a Alemania, pues creo que era la Volkswagen, no sé, y le mandaron otro coche, y no se encontraba bien con ese coche. Y tuvo tres o cuatro coches y no se encontraba bien con ninguno. Le enseñaron tres o cuatro coches y con ninguno se encontraba bien. Y él, en su vida real, llevaba un coche adaptado naturalmente. Y iba bien con ese coche que llevaba en la vida real. Y yo le dije, oye, le llamé por teléfono y le dije, oye, que ya tengo yo eso que tú dices que es una tontería. ¿Y de qué? Digo, pues que eres tú. Dice, ¿cómo que soy yo? Digo, sí, eres tú. Eres tú. Llevas 20 años en tu estado físico actual y no te vas, no puedes asimilarlo. Dice, efectivamente, no puedo asimilarlo. Y dice, sí. Dice, estoy de acuerdo. No era
el coche, sino él.
Efectivamente.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y Radio General.
Ya. Y Hilario, un sueño habitual y la interpretación, un sueño que se suele dar muy común, muy frecuentemente, y por supuesto la interpretación.
Pues mira, por ejemplo, un sueño pues muy habitual, cuando se caen los dientes o cuando se cae el pelo, tú sueñas que los dientes se caen. Hay mucha gente que está soñando que los dientes se caen. Eso es siempre una pérdida. siempre, siempre es una pérdida. O es una pérdida de tus defensas, o es una pérdida de algo que tienes, o es una pérdida de un familiar, o es una pérdida de una amistad, o es una pérdida de algo. Siempre hay que saber el contexto en el que tú sueñas eso para poder interpretar con rigor eso. Cuando se cae el pelo, igual. Uh-huh. Se cae el pelo, tanto la boca, los dientes como el pelo son órganos absolutamente protectores, que están ejerciendo una función importantísima. Cuando empezamos a perder el pelo, en sueños, claro, a perder los dientes, en sueños, claro, es que estamos perdiendo la defensa. Generalmente es una pérdida de defensas, generalmente, pero a veces no es una pérdida de defensa, a veces es una pérdida de algo. Cuando teníamos el canal 11, eso lo sabe José Miguel perfectamente, yo hacía la realidad invisible en directo, muchas veces, que él la llamaba la otra realidad. No sé por qué, José Miguel te cambia todo. Uh-huh. José Miguel le llamaba la otra realidad.
Bueno. Por cierto, ¿te diste cuenta cómo el otro día en la presentación de Antonio me dijo, y pa' aquí, que no se calla ni debajo de agua?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Claro que me acuerdo. Y entonces José Miguel, pues, y llamó una señora y nos dijo que ella soñaba con que se le caían los dientes con frecuencia. Yo digo, pues eso es una pérdida, señora, una pérdida que ha tenido usted, probablemente es una pérdida de un familiar, a lo mejor, porque usted está sana, usted está ahí. Sí, sí, yo tengo 45 años, estoy perfectamente, pero sí he perdido a mi mamá hace un mes.
Uh-huh. Ya. Yeah. O sea que se puede soñar a tiempo pasado.
Sí, sí, perfectamente. Y cuando sueñas a tiempo pasado, muchas veces estás soñando, estás regresando a algo que tú has tenido que te ha dejado malo o buen recuerdo. No tiene por qué ser mal recuerdo. Ya, yo he soñado muchas veces con el colegio, con nuestro colegio, que tú conoces.
Sí.
El colegio donde hemos estado, he soñado muchas veces. He soñado muchas veces, ahora no sueño casi, pero he soñado muchas veces con que, por ejemplo, tenía las tiras colgadas, estaba vendiendo cupones, muchas veces. Esos son regresos a situaciones anteriores en las que tú te has encontrado bastante mal y te han dejado un impacto.
Eso es.
O en las que te han dejado bien. Y las añoras, y las sueñas.
Bueno, Larry, ¿no tienes más propensidad a soñar cuando te acuestas con la barriga llena, por ejemplo, ese tipo de cosas?
Sí, claro. Claro, porque tu sueño, a ver, el sueño son, tú duermes en ciclos de 90 minutos, o sea, tú, tu cerebro está en 90 minutos, cuando empiezas a dormir, la actividad cerebral va disminuyendo, hay una curva, como tú sabes, podríamos establecer un gráfico, eso en todas las funciones de la vida, tú sabes. Se puede establecer una curva.
Llega la parte de cuando mueves los ojos rápido, como se llama en español eso.
Claro, es REM.
REM, sí, pero REM en inglés.
Sí. Movimiento REM. Efectivamente.
Rapid eye movement, pero eso en español tiene un nombre distinto.
Sí, movimiento ocular rápido. Movimiento ocular rápido. Las siglas REM. Y entonces, cuando tú estás ahí en lo mínimo de la curva, en lo mínimo, en la parte más baja de la curva, no sueñas. Se sueña generalmente en la parte alta de la curva, porque es cuando el cerebro ya empieza a tener actividad, más actividad. El cerebro siempre tiene actividad. Pero cuando el cerebro está en su fase teta, que es la fase más relajada del cerebro, no hay actividad. Cuando está en la fase alfa ya hay actividad, casi como en la vigilia. Porque cuando estás en la vigilia, despierto, tiene la fase beta. La fase beta es la fase mayor del cerebro, la que más actividad tiene el cerebro. Cuando estás en la fase alfa es cuando ya estás en ese estado de semi-inconsciencia, de vigilia, en la frontera entre la vigilia y el sueño. Y ahí es cuando se sueña. Ahí es cuando tú vas, por ejemplo, estás medio dormido y de pronto bajas una escalera, ¡bomba! Y das un salto.
Sí,
eso
es verdad.
Eso es un sueño muy de ciego remoto, como yo, por ejemplo. Estás vas por la calle, estás soñando ahí, estás pensando, y de pronto haces ¡bumba! Y pegas un bajón, una escalera o algo, tropiezas. Y dicen los esoteristas, que no los neurofisiólogos, por supuesto, es una... Dicen los esoteristas que es que el sueño es un viaje astral, que tú sales de tu cuerpo y que cuando pegas un tropiezo, es cuando tú entras a tu cuerpo otra vez, que entras bruscamente, que no entras bien, no entras como se debe. Eso dicen los esoteristas, que consta. Ya sabes tú que yo soy un escéptico, aunque yo haga programas esotéricos y eso, yo soy un escéptico, ya sabes.
Pero Hilario, y al contrario de lo que ha dicho Humberto, si tú te acuestas sin comer o con muy poquita cosa en el estómago, ¿no te implica también el poder... El soñar, que tienes claro, hambre o algo.
Tú te acuestas desequilibradamente. Tanto como cuando comes por exceso, como cuando lo haces por defecto. Tú te acuestas en desequilibrio. Cuando tú te acuestas con el estómago lleno, la digestión se está ralentizando, el fluido sanguíneo se concentra, como sabes, todo en el estómago, el cerebro recibe poca irrigación sanguínea, y entonces eso es malo. Y si encima estás durmiendo, estás retrasando tu digestión, la estás ralentizando, y eso es malo, eso es muy malo. Y eso naturalmente te altera tu sueño. Entonces tienes pesadillas, porque tienes el estómago lleno y tienes pesadillas. Y sueñas cosas muy raras, porque hay un desequilibrio. Y como el cerebro lo acusa todo, lo acusa todo y lo mueve todo. Porque el cerebro es el motor de todo, es el motor de tu cuerpo, es tu central eléctrica, es la que le está dando luz a tu casa, la que hace que enciendas la nevera, la que hace que el timbre suene, es la central eléctrica.
Claro.
Ahí está el cuadro de mandos, está el sistema nervioso, que son los cables, los nervios son cables, son como cables. Y el que me cruzan.
Hay otra cosa, Hilario, otra cosa que te quiero comentar, que tú debes saber de esto. Yo por ejemplo, yo uso una máquina que se llama CPAP en inglés, es una máquina de presión de aire positiva, que le llaman. Es porque yo ronco mucho, y el ronquido hace que la parte de encima de la tráquea, la pared superior de la tráquea, se relaje. Y se empieza a bajar un poquito, como el techo, un techo falso, ¿verdad?, que empieza a caer poco a poco.
Sí,
entonces es lo que crea el ronquido.
El ronquido.
Pero cuando eso ocurre demasiado, a veces llega el punto donde se cierra la tráquea completamente, dejas de respirar, no entra oxígeno al cerebro.
Efectivamente.
Y entonces es peligroso, ahí te puede dar un infarto, te puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pero
sí, señor.
También te puedes despertar de pronto, sí, porque lo que hace el cuerpo para defenderse es meterte adrenalina a montones, y entonces te despiertas sobresaltado por completo, ¿verdad?
Señor.
Parte del sueño, irregular, cosa que muy importante para la persona que tenga ese problema de mucho ronquido, es usar una máquina de estas, de como uso yo, uso eso religiosamente todos los días.
Conozco ese aparato. Sí. ¿Qué pasa, que tú estás grueso?
Bueno, estoy menos ahora, pero estaba bastante grueso, pero no, eso no es de grueso, eso es genético, porque eso toda la familia, los portos roncan mucho, flaco y gordo, todo el mundo. Eso es genético, algo genético, que todos roncamos muchísimo, allá... y claro, no descansa cuando tienes el sueño así, no descansas tampoco, ¿eh? Eso es una cosa,
claro,
que...
porque no entra bien el aire, no se respira bien.
Yo tenía un tío, Miguel, que vamos, en Cuba cuando yo era muchacho, eso no habían estas máquinas, mucho menos, y Miguel se quedaba dormido donde quiera porque él troncaba, que eso era un fenómeno, una trompeta. Pero en esa época, nada, no me ronca más nada, y entonces no dormía bien nunca, siempre tenía sueños, se quedaba conmigo cuando se quedaba sentada y ese tipo de cosas. Y eso es de genético, en caso nuestro es genético. Pero vaya, sí, la gordura lo exacerba, por supuesto, y yo, mientras mejor, peor estaba. Hoy estoy mejor, pero aún así yo uso la máquina esa religiosamente todas las noches.
El caso es que se nos ha pasado el tiempo y
eso, va volando.
Menos mal que a Hilario lo tenemos aquí a nuestro alcance, y de vez en cuando pues acudimos a él para hablar de estas cosas, que es muy muy interesante. Los sueños es algo que, como nos afecta a todos, porque todo el mundo sueña, ¿verdad, Hilario?
Todo el mundo. Y los animales también.
Dentro de unos días tiras el carpio otra vez ahí a Hilario.
A Hilario y nos lo traemos aquí, lo tenemos tan cerquita y ahora yo mucho más que antes, porque ahora casi somos vecinos, ¿verdad, Hilario?
Ahora vivimos más cerca, efectivamente.
Sí, así que...
Bueno, Hilario Alonso, pues nada, muchas gracias por este ratico y por una charla tan amena que nos has agraciado hoy.
Es un gusto, es un placer, ya sabes. ¿Sí? Siempre a vuestra disposición.
Gracias, Paqui. ¿Por qué no invitamos a los oyentes a que nos escriban? ¿Correo electrónico donde nos pueden escribir?
Pues tenemos el correo que es tertulias@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
También tenemos, que es @. Eso podría ponerse o no, pero vamos, quien quiera, quien lo quiere poner, se puede. ¿Quién no? Pues
arroba,
nada.
Arroba.
Arroba, no, quintal métrico, no. @ E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Hilario Alonso. Como siempre, Paqui, un placer grabar estas cosas contigo. Gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos aquí sin falta la semana que viene, el lunes, para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.